Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy en el estudio junto a Fabián Cortés. Fabián, ¿cómo estás tú?
Súper, Rocío, bastante bien. Feliz de estar acá en los estudios de País Lobo.
Te soltaron de San Pablo. Aquí viene el representante sanpaulino a conversar con nosotros. Y desde lejos tenemos conectada también a Nancy Carola Márquez, nuestra antropóloga ancuditana. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío. Vine acá desde el otro lado de la región, desde el sur de la región, de Ancud, con un temporal desatado, así. En cualquier momento me quedo sin luz.
Esperemos que eso no pase y que podamos seguir conversando. Y antes, sí, de que nos vayamos a politiquear, a conversar sobre, obvio que vamos a hablar el día de hoy de la cuenta pública, cómo no. Pero hay otros temas que vamos a ver si alcanzamos, porque hay fallo de licencia. Y Ignacio Briones también se tiró una muy buena respecto a Alex
Cotero. Muy buena.
Muy buena, ¿eh? Pero bueno, vamos a conversar de todo eso y mucho más. Pero déjenme saludar a todos los que nos están escuchando en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM. En Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7. En Purranque, en Radio Viva, en la 92.7. Y en el canal 126 de la señal de Surbit. En Llanquihue, Radio Despierta FM en la 107.7 y en Crónicas del Sur TV en Mundo Comunicaciones en el canal 236. Y como siempre, pueden escribirnos, saludarnos, todos sus comentarios a través de Facebook, como siempre lo hace Claudio Triviño, que ya se conecta ya y nos dice buenos días. Instagram, canal de YouTube y este programa también en Spotify. Ya, nos vamos a politiquear entonces. Necesito escuchar los comentarios porque ustedes son la bancada oficialista. ¿Qué pasó? ¿Cómo recibieron ustedes la cuenta pública? Nancy, parto contigo que estás más lejos.
Bueno, la cuenta pública acá en mi casa es un hito. Nosotros ponemos la tela color en el living y la escuchamos todas las horas que se demore. Es un familiar. A mí no me gusta tanto, pero nosotros los dios aplaudimos, lloramos, nos emocionamos, hacemos todo un rito. Como quien ve fútbol, nosotros vemos la cuenta pública. Nos juntamos toda la familia acá ese, el domingo. Y bueno, es la última cuenta pública, ¿verdad?, de este periodo presidencial de Gabriel Boric. Y en este rito republicano que se celebra, ¿verdad?, desde el siglo XIX y que ha ido cambiando de fecha. ¿Te acuerdas que antes, cuando nosotros éramos chicos, hacía el 21 de mayo? Y a partir de 2017 ya se hace el 1 de junio, ¿verdad?, de cada año, y que tiene como misión, ¿no?, para también dar un contexto, una misión que el presidente de la República, ¿verdad?, presenta un discurso ante el Congreso Pleno a fin de dar cuenta al país, del Estado, ¿verdad?, del país en términos administrativos y políticos. Que bueno, más allá de los anuncios que, ¿verdad?, iremos desmenuzando uno por uno, ¿verdad?, me parece que hay como una cosa más general que hay que poner un punto y que a mí me alegra, sí, igual lo comentaba con mi familia acá, que creo que en términos como más macro y de narrativa política, pudimos ver un presidente con un énfasis retórico muy fuerte, ¿verdad?, en el valor del diálogo. De hecho, en algunos pasajes del discurso también critica, ¿verdad?, directamente los fanatismos y los extremismos. Y creo que esta reflexión es la que el presidente Gabriel Boric hace, porque está en el cargo, ¿no? Estando en el cargo hace esta reflexión. Y creo que son los aprendizajes propios de un cargo como el que está hoy día. Y también creo que es una reflexión que hace el sector político que él representa, ¿no?, que ahí me incluyo. Creo que él ha puesto un tono en la discusión y en la política desde el estar en ese espacio, en ese lugar de poder, ¿verdad?, que habla finalmente de la universalidad y de la importancia de la universalidad. Y para llegar a la universalidad en derechos, ¿verdad?, y en política pública, se requiere de llegar a consensos y acuerdos transversales, ¿no? Creo que el sector político nuestro pagó muy caro el haber dejado esa universalidad en algún momento, recordemos el primer proceso constitucional, y creo que ahora se ha entendido, ¿verdad?, que hay temas que son de nicho y que hay que empujarlos, por cierto, pero lo transversal y lo profundo y lo que tiene que ir por delante en todo es el tema de la universalidad, de los derechos y la política, y me parece que ahí hay un punto que ahí lo toca muy bien y lo desarrolla muy bien, y me parece que, escuchando también sus discursos anteriores, creo que había un crecimiento respecto a eso, y me parece que es un punto que hay que tenerlo ahí como un check, ¿no? Como que me parece que eso es el camino correcto. Entiendo que él ha hecho un camino en esto, y me parece que el camino que a donde hemos llegado es el camino correcto. Es un país de hoy día que claramente también, bueno, hablaba de cosas más concretas, ¿no? Pero me quise como hablar de estas cosas un poco más macro, discursivas, sí, en la política, porque me parece que hay como temas ahí que hay que también reflexionar, ¿no?
Fabián Cortés.
Sí, efectivamente concuerdo. Yo creo que desde lo macro, partiendo, y me cuelgo un poco de las palabras, de este camino también se hace reflexión de dónde veníamos, de qué camino estaba detrás desde Gabriel Boric en esta cuenta pública, y también hace un guiño al gobierno de Piñera. No sé si lo recuerdas, Rocío, cuando se menciona que efectivamente él reconoce la buena gestión que se hizo en cuanto a pandemia.
Bueno, no es primera vez que habla del presidente Piñera. Piñera en su discurso. Entiendo también que en uno de ellos, si mal no me falla la memoria, uno de los primeros también lo llama un verdadero demócrata.
Claro, o sea, después de que falleció. Yo creo que, sí, efectivamente. Yo creo que acá es importante el... A mí me, como soy parte de este gobierno, fui votante de Gabriel Boric, siempre me ha gustado esa forma de no quedarse solamente entrampado en lo que piensa la política o lo que pueden pensar los votantes, sino decir muchas veces aquellas cosas que cuesta decir. Cuesta decir cuando, o en política se ocupa mucho, es culpa del gobierno anterior. Y él intenta darle esta nueva énfasis en decir... ¿Culpa sí. del gobierno anterior? Bueno, a lo mejor el gobierno anterior también tiene cosas buenas y reconoce aquello. Ahora bien, efectivamente, desde el sector, desde la vereda contraria, la que transita aquí mi amiga Rocío, se habló mucho de que el discurso a veces la hablaba chila, a veces la barra brava. Pero yo, la verdad es que no lo siento así. Veo que fue una cuenta pública en sí que, más allá de un discurso político, más allá de hablar a su sector, en realidad es una cuenta pública que cumple con los estándares que tiene que tener una cuenta pública. Acá yo veía una oposición intentando criticar, pero sin un mayor peso, sin un mayor... En decir como, oye, efectivamente en esto hubo un error. ¿Cuál fue el punto más polémico cuando se menciona la ley de aborto? Y yo ahí quiero hacer un punto bien enfático. Acá a los políticos se nos trata de honorables, honorables concejales, honorables alcaldes, honorables diputados, honorables senadores. ¿Y qué falta de respeto más grande, independiente, sea o no parte de tu ideal o no, levantarse e irse de una cuenta pública? Yo ese tipo de cosas siento que como políticas tenemos que avanzar mucho. Me parece una tremenda falta de respeto. Me parece una tremenda falta de respeto cuando también, independiente del sector que sea, independiente de la idea, guste o no, pero realmente no creo que un político, un honorable político, pueda o llegar y levantarse con esa liviandad y dejar una cuenta pública así sin más.
Hay gestos que son republicanos y este es un momento muy republicano. Y quiero leer algunos de los comentarios que nos están haciendo a través de Facebook. Eduardo Valle nos pone, excelente cuenta pública considerando que seguimos con la misma constitución, mismo código procesal penal, mismo código civil. Es difícil gobernar con delincuentes de cuello y corbata, pone aquí Eduardo. Él es bastante irónico, creo yo, en su comentario. Claudio nos pone...
Yo creo que...
Dale nomás, Nancy.
No, solo decir, claro, que hubo intentos de cambiar la Constitución, para quienes nos están escuchando, hubo dos procesos, ¿no?, que no fueron fallidos, y yo creo que efectivamente hubo un interés por cambiar este tema más estructurales, ¿no? Pero claro, bueno, no hay voluntad política, no se pudo, ¿no? Se intentó. Hay que ver también cuáles de estos temas que ahí la persona que nos está escribiendo, ¿verdad?, que este tema, efectivamente hay posibilidades de concretar los cambios en específico en esas áreas. Pero claro, a veces yo también el pastor veía como, ¿verdad?, como la gente que es cercana a uno, ¿no?, como también criticaba a veces, ¿no?, justamente esta universalidad en el discurso y abandonar los temas, ¿verdad?, que responden a un sector a otro, ¿no? Y yo creo que no es abandonar, creo que es entender cómo hoy día son los contextos políticos y lo complejo que es hoy día gobernar en un escenario donde está la extrema derecha ahí, ¿no?, pulsando, está también la derecha, hoy día Belén Matei tenemos la primera, ¿no?, en las encuestas, y me parece que en ese escenario, claro, el nicho es un lugar que hay que seguir pulsando, por cierto, porque es donde empujamos también los cambios, pero también hay que entender que el avanzar hacia la universalidad era el único camino posible, ¿no? Y entenderlo así también es un acto también de responsabilidad democrática.
Sí, yo aquí Claudio también nos pone alguien que siempre comenta nuestros temas. Dice, según la cuenta está todo increíble, pero la sensación es todo lo contrario. Conocemos a Claudio que está ahí, es fiel seguidor de Cast también. Y él hace mención después a uno de los comentarios que yo ya se los voy a hacer, porque ustedes no escucharon el podcast de ayer cuando yo hice mi comentario. Pero para los que no lo escucharon, yo les digo que a mí no me gustó la cuenta pública. Y no es por ser de cierto sector, porque yo en otras cuentas públicas efectivamente he dicho que tenía mucha esperanza con algunas cosas respecto al gobierno de Gabriel Boric. Creo que efectivamente se avanzaron en algunas cosas que creo que eran necesarias. El mismo hecho que no estuviera la exconcertación propiamente tal mostró o dejó el flanco abierto para que nos diéramos cuenta de algunas prácticas que no estaban funcionando. No me gustaron las prácticas que trajo, sí, Nancy, bastantes personas del Frente Amplio que tomaron este tema de las fundaciones y se ocupó una caja pagadora. Y no es algo que solamente no se tocó en esta cuenta pública, sino que es algo que ya vimos en España se utilizaba y era algo que venía de cierto modelo que no se entendía como algo malo de hacer. O sea, se entendía que era una forma de financiamiento. Y creo que eso no es, es algo que ahora, cerrando ya el gobierno de Gabriel Boric, deja en evidencia algo como que no estaban las expectativas. O sea, con toda esta idea que venían de superioridad moral, de decir que aquí vamos a hacer la política de una manera distinta y todo, yo creo que esta cuenta pública, por lo menos en mi sentir, no solamente está teñida por lo que haya dicho en el palco, sino de que estamos cerrando un gobierno donde habían muchas expectativas que al menos los que estábamos ahí expectantes no se cumplieron, a mi parecer. O sea, yo tenía mucha más esperanza de lo que podría haber hecho un gobierno a Gabriel Boric de lo que realmente se logró hacer.
¿Ausencia de temas mencionar, Rocío? ¿O que realmente hubieron cosas que fueron que se hicieron y se hicieron mal?
No, mira, a ver, en temas específicos, y si ya nos vamos a las cosas como más específicas, cuando hablamos de mejoramiento de la educación, yo creo que queda de manifiesto un tipo de ideología todavía, Nancy, a diferencia de lo que estaba inicialmente. A ver, cuando nace el Frente Amplio, cuando viene toda la Revolución Pingüina inicialmente y después viene la Revolución Estudiantil de la mano de todos los que estaban hoy día en el gobierno, se hablaba de educación gratuita y de calidad. ¿Y en qué se traduce eso hoy en día a finalizar todo este tiempo que han estado? Porque recordemos que Revolución Democrática entró en el gobierno de Michelle Bachelet completamente en el Ministerio de Educación, bastante fuerte. Después vino el gobierno de Sebastián Piñera y ahora 4 años o 3 años y medio de Gabriel Boric. ¿Y qué se traduce eso a nivel educacional? Que tenemos una crisis importante a nivel de escuela. A lo mejor algo bueno que pasó fue el tema de los SLEP, que recién lo estamos implementando, pero no hubo mención de eso.
Algo bueno, porque está claro, todavía no hay una evaluación.
No sabemos, pero aún así, en teoría, el hecho de que vuelvan a los colegios, al Estado, y le quiten este tema a los municipios, porque lo que significa, tú mismo lo ves en San Pablo, Fabián, lo que significa para un municipio que tiene recursos limitados y muchas veces las personas que están electas no son las más aptas para ver el tema educacional y que dependan de los municipios es algo complejo. Quizás ahí se podría haber sacado un poco de lustre, a pesar de que vimos en que la implementación de los SLEP en algunas regiones estuvieron con muchas complicaciones. O sea, recordemos que el año pasado estuvieron... ¿Cuánto tiempo los colegios en paro y los profesores en paro por una mala administración del SLEP y una mala implementación? Entonces, yo creo que debo decir que por lo menos esta cuenta pública para mí está teñida de decir, habían expectativas, al menos algunos teníamos ciertas esperanzas que se avanzaran en algunos temas con mucha más, mejor gestión al respecto para poder poner esos temas sobre la mesa que no se lograron y que tampoco hubo autocrítica al respecto. Hubo otros que efectivamente sí se cumplieron, que sí se hablaron, por ejemplo, en el tema de vivienda, sí se logró avanzar en la cantidad de viviendas que se debían construir, sobre todo en esta región. O sea, yo creo que esta región fue muy buena, sobre todo en viviendas sociales se avanzó muchísimo. Hay cosas que todavía están al debe, como las viviendas de clase media, o sea, las personas cómo acceden a esas viviendas, y de eso cero palabras al respecto, y es un tema súper importante. Entonces, yo el día de ayer, y aquí Claudio nos hace mención, y en cosas específicas, dije que me pareció y me molestó demasiado que se hablara de derechos humanos, pero se dejase invisibilizado los derechos humanos de personas que son tan relevantes que lo único que tiene el Estado, como los niños. ¿Cómo hemos visto que el Sename, que ahora está cambiando el servicio Mejor Niñez, una y otra vez vulnera los derechos de los niños? Tenemos sistema de justicia, de cómo se ve el tema de familia, que al menos lo que yo he conocido, prioriza la familia más que el bien superior de los niños. Entonces, hay todo un tema de los que no marchan, de los que no gritan, que yo al menos en esta cuenta pública no la vi, y me da rabia, y me da pena. Porque ¿a quién se refirió el presidente Boric en esta cuenta pública? Para mí principalmente se refirió a los que marchaban, a los que gritaban, pero no a aquellos que están silenciados, que no salen a gritar por nadie, que nadie se da cuenta y que están siendo vulnerados en el día a día. Y esperaba de parte del gobierno de Boric una mayor sensibilidad al respecto. Entonces, por eso me da rabia y me da pena.
Yo quiero, antes de que Nancy nos comente, yo creo que tienes toda la razón en ese sentido y que por eso también el anuncio quizás de Punta Peuco es sumamente importante. Yo creo que en Chile tenemos que dejar de gastar dinero en los delincuentes, dejar de tenerlos en hoteles y llevar esos recursos a los niños y niñas de
Chile. ¿Tú crees que Punta Peuco es un hotel? Los 120 personas que tienen 78 años en promedio que están metidos en Punta Peuco es un anuncio realmente importante. Para mí fue un saludo a la galerías.
Yo soy súper contrario a que los delincuentes estén en hoteles.
¿Y tú crees que Montepeuco es un hotel?
Igual que Capitán Llaver.
No, creo que estás ahí equivocado, pero...
O sea, es cosa de comparar la cárcel, por ejemplo, de Osorno con...
O sea, yo creo que hay... Es que si fuese un tema de cárceles, yo creo que
Montepeuco... Pero son cárceles.
Pero Punta Peuco es como decir, voy a correr un bonito. Pero perfecto. Pero para mí, en la forma, y si realmente te quieres hacer cargo de eso, fue solamente un saludo a la bandera y no fue un anuncio realmente importante. Fue un, de nuevo, un guiño a un sector político nada más. No fue un anuncio importante, fue un guiño a un sector político.
Yo creo que por algo hay que empezar y yo creo que, igual ahí nos pueden comentar, yo creo que, ¿en qué gastamos más recursos? ¿En delincuentes o en los niños? Y yo creo que en los niños.
¿En qué gastamos más recursos?
¿En qué utilizamos los recursos del país?
¿O en qué deberíamos utilizarlos?
¿O en qué deberíamos utilizarlos? ¿En delincuentes o en los niños? Yo creo que en los niños.
O sea, lo que deberíamos utilizarlo es en los niños. Yo creo también que debiera ser en los niños. Pero aún así, bueno, hay todo un tema del sistema penitenciario y además de cómo tú reincorporas a las personas al sistema y cómo separas, que me es una raya en el agua, capitán. Punta Peuco. Nancy.
No, solo es, bueno, son muchos temas, ¿no? Estoy anotando muchísimo, pero es muy variado. Solo decir que en tema de educación, el relevo, el tema del CIMSE, por ejemplo, en cuarto básico, y ahí mi hijo está en ese curso, por eso está en quinto día, por eso lo, también sé que hubo un avance significativo respecto de los niveles, de verdad, y de la estadística, hemos ido avanzando de manera sistemática en la educación. Y bueno, además, como contexto, soy secretaria del Centro General de Padres y Madres de la Escuela Nexa, de una escuela pública en la comuna de Ancud. Así que entiendo bien de cómo funciona la educación pública, porque además soy usuaria con mis tres hijos. Bueno, y también decir que la educación ha habido un avance, y creo que decir que todo está mal me parece que igual es un poco nublarse la vista, ¿no? Y los SLEP me parece que es un avance. En Ancud había una deuda millonaria, o sea, la deuda que había en Ancud era todo lo que el Estado gastaba en un año en reparar la estructura pública de colegios. O sea, cuando uno miraba lo que Ancud debía, era un nivel, o sea, era, yo sé, ¿cómo, en qué estado podríamos estar para que esto pueda ser financiable, ¿no? Y parece que el traspasar al SLEP es un acto finalmente de cordura dentro de tanto desorden, porque seamos honestos, o sea, los municipios hicieron lo que quisieron con la educación pública, lo que quisieron. Y yo soy usuaria de educación pública desde que mi hijo tiene 19 años mayor. O sea, desde muchos años soy apoderada de educación pública. O sea, de verdad uno vio cómo se fue desgastando, ¿verdad? Porque los municipios hicieron un mal uso de esos recursos, ¿no? Pagando favores políticos, no estaba regulado como se debía, no eran como estos espacios oscuros, ¿no?, de la política pública. Y uno veía cómo cada día, cada año había menos fotocopias, los cofres en los baños, los espacios sucios, las goteras, y eso se ha ido revirtiendo. O sea, este año mi hijo tiene calefacción, por ejemplo, ¿no? Me parece que hay como avances que no podemos negar que se han ido, que ha ido transformando la dignidad de los estudiantes que hoy día habitan la educación pública y que sostenemos la educación pública con, por cierto, con mucha convicción, pero también necesitamos un mínimo, ¿no?, de confort, ¿no?, y de posibilidades de estar en un espacio educativo para poder avanzar, porque el país finalmente ahí es donde crece, ¿no? Eso por un lado, ahora sí, la SLEP, claro, bien o mal, yo sé que hay harta gente, ¿verdad?, que opina y que ahí salen harta gente como diciendo cosas, ¿no? Pero claramente, o sea, es lo que tenemos, ¿no? Y me parece que hay que reforzar eso, que hay que, ese es el camino, sacar la educación de los municipios, me parece que es una tremenda también lección, ¿no? De cómo se debe hacer la política pública, que claramente ahí no era el camino, y ya tenemos este otro camino que son las SLEP, estamos viendo cómo se desarrollan, pero claramente es un camino que está recién empezando acá en Chiloé, este año sin salud las SLEP, el año pasado, perdón. Entonces estamos recién acomodándonos, y claramente es una máquina que tiene que ir engrasándose de a poco, pero esperemos que sea por el bien de todos los nuestros niños y niñas, ¿no?, que estudian en la educación pública. Y por otro lado también, bueno, la niñez, yo trabajé también otro tiempo en un PPF, hace muchos años atrás, en la red del Sename, así que conozco también el tema desde muy de cerca. Creo que la niñez, claro, cuando hablamos de niños, ¿no?, no hablamos de un sujeto único, ¿verdad?, aislado del mundo político público, ¿no? Cuando hablamos de niños también hablamos de sus madres, ¿no?, hablamos de sus familias, hablamos de sus viviendas, ¿no?, hablamos de su educación, ¿no? La niñez no es solo enfocarnos, por cierto, en verdad, en el que no se han vulnerado, es el primer, ¿verdad?, deber del Estado, en que no se han vulnerado sujetos de, ¿verdad?, como sujetos de derecho, el resguardar eso, ¿no?, como sujeto de derecho y ponernos en el centro de la política pública, y también el resguardar a las madres que son jefas de hogar, que en esta región son la mitad, ¿no?, que cuidan a hijos solas, ¿no? Recordar los cuidados, la vivienda acondicionada, ¿no?, la calefacción, el empleo, ¿no? La niñez se recuerda desde muchos lugares, ¿verdad? Y me parece que en eso también el gobierno ha cumplido, ¿no? En entender que la niñez es un contexto completo, ¿no? Yo tengo hijos de todas las edades, y entiendo también cómo la política pública se ha ido acomodando, incluso con la mención de alimentos, ¿no? Esta ley, ¿no?, de papito corazón, ¿no? Que ahora uno pueda, ¿verdad?, pedirle a la AFP que paguen millones, el otro día andaban las cifras, eran billones, billones de pesos, ¿no? Porque esa plata alguien la puso, las mujeres que somos jefas de hogar. O sea, a nosotros se nos debía ese recurso, ¿no? Y se les debía a los niños y niñas de Chile. Entonces, me parece que hay que ser puntual en eso, o sea, hay que ser justa con eso.
Te doy ese punto. Lo bueno es que esta era una ley que partió antes y que efectivamente ha llevado una implementación bastante interesante y que había un esfuerzo. Yo ese punto te lo doy completamente, Nancy. Pero antes de que sigamos conversando y leer las personas que nos están escribiendo a través de Facebook, quiero darles un consejo. Porque cuando la vida se complica, necesitas más que un abogado. Necesitas a alguien que te escuche, te oriente y luche por ti. En Carlos Currieco y Asociados, transforman tus problemas legales en soluciones reales. Si enfrentas una denuncia, necesitas una defensa sólida o busca la justa indemnización por daños. Nuestro equipo especializado en derecho penal y civil está preparado para representarlo con rigor y compromiso. Somos la solución, no el problema. Carlos Currieco y Asociados, defensa y justicia a su servicio. Contáctalos en su Instagram, abogado-mediacioncc o al fono más 569-3371-5076. Ya, muchas gracias, chicos, por dejarme darles ese consejo.
Oye, tremendo dato, justamente hablando del SLEP, de cómo la educación deja de ser municipal y pasa al Estado. Ya. He visto alcaldes que están en problemas respecto a eso, así que un tremendo dato ahí de...
¿Para alcalde anterior, dices tú?
No, o sea, para quien lo necesite, el dato del abogado, porque efectivamente, y concuerdo mucho con Nancy, y también contigo, Rocío, hay casos que efectivamente entregar la educación al municipio fue un tremendo problema, porque el administrador, ¿cierto?, el sostenedor de la educación, en algunos casos, era una persona que no tenía los conocimientos básicos siquiera para poder administrar una cantidad de recursos que son importantes, y eso llevó, en algunos casos, a la quiebra de los municipios propiamente tal. Entonces, más allá del buen dato que entregas ahí, para aquellos que tengan problemas legales, es importante que se haya avanzado en eso. Oye, Rocío, pero igual quería mencionar que hay otro aspecto importante de la cuenta pública.
Sí, antes de que nos metamos en otro aspecto, déjame leer los comentarios aquí que nos están escribiendo, que nos dice Astrid Delgado. Ningún gobierno se ha preocupado por los niños que no pueden hablar. Y el Punta Peuco es con muchos privilegios que el resto de las cárceles no tienen. Y eso quiere decir si existen diferencias. Claudio te dice... Pero Nancy, este gobierno se han pagado muchos más favores políticos. Mira los datos de la cantidad de gente que se ha contratado en el Estado. Hay un par de comentarios, Rodrigo. Ojalá le quede una lección al presidente que los extremos son malos, porque antes de gobernar fueron bastante duros. Muchas leyes que se aprobaron estos años pudieron ser mucho antes. Otra cosa es con guitarra. Esos son parte de los comentarios que nos están poniendo nuestros comentarios. Oye, fuiste aludida, Nancy, así que tienes tu derecho a responder aquí a nuestros auditores.
Sí, aludida en un tema que tampoco manejo mucho, que es cuánta gente ha entrado al Estado. No lo sé, yo no soy parte de ese número, así que no sé cuál es la... Pero me parece que en todos los gobiernos hay, creo que son de confianza, que son propios, ¿no?, del que el presidente la designa, y me parece que eso es lo correcto, ¿no? Y otros que son como llamados por... Creo que también el Estado se ha ido modernizando en eso y ha ampliado un poco su transparencia también respecto a qué gente entra al Estado, siempre con su, por cierto, con su porcentaje, ¿no?, de... Pero eso es histórico, ¿no? Pero creo que el Estado ha transparentado su... ¿Cómo ingresa la verdad? Ahora también con todo el tipo de licencias médicas también, ¿verdad? Vemos quiénes entran y quiénes no entran, ¿no?, a trabajar en el Estado, pero creo que eso no es patrimonio de este gobierno, no es un mal de este gobierno. Creo que el gobierno ha sido bastante transparente en quiénes ha contratado. Me parece que no, que por ahí no es, o sea, discrepo con lo que él dice. Yo creo que si vemos porcentualmente todos los gobiernos, no tengo el dato, pero me parece que todos los gobiernos ponen a sus figuras políticas en los cargos de confianza, que es obvio, ¿no? Y el resto, claro, son pisos abiertos, ¿verdad?, por empleos públicos, ¿no?, por ADP, ahí el Estado ha consignado diferentes mecanismos para llegar a trabajar, ¿no?, al Estado. Y me parece que en eso hay unos avances.
Oye, Nancy, te quiero contar que estoy leyendo el libro de Hernán Larraín, que se llama La derecha liberal existe, y en una hay un pasaje donde Hernán Larraín habla con Chadwick, porque es una crónica personal, va contando lo que pasaba en el gobierno de Sebastián Piñera, porque estuvo en el 1 y en el 2 también. Entonces decía, y referente a esto, que había pedido justamente que trataran de no, o sea, que no metieran a personas que fueran familiares, porque desde Bópolis se estaba impulsando la ley antipituto de nepotismo, así desde Andrés Molina, o sea, como que esta ley desde Bópolis estaban hace rato tratando de meterla y no pescaban, pues, ¿cachai? Y justo vino lo de el hermano de Piñera, que lo trataron de meter en Argentina, ¿te acuerdas que iba como embajador? Claro,
sí, me acuerdo perfectamente. Oye, no, solo un dato, antes estaba escuchando la Radio Universidad de Chile y hablaba una ¿cómo se dice? Camarada, ¿cómo se siente usted, Rocío? No soy compañera, claramente. ¿Cómo se dice?
Claramente no.
Bópolis sería como un compa camarada. Y ella decía que una que es de Concepción, ella, o trabaja en Concepción, y decía que ella hablaba y asumía y decía, efectivamente, en este gobierno se notó más que nunca una derecha que obstruía procesos, ¿no? Y que negaban la universalidad, ¿verdad? Cosa que el sector político ha ido avanzando, la derecha ha ido retrocediendo, y se olvidó que finalmente la derecha debería, ¿verdad? Su rol era nutrir, la oposición es nutrir, ¿no? Al gobierno, a los avances que se pudieran, ¿verdad?, generar desde el gobierno o desde el parlamento para el bien universal, ¿no? Y ella asumía que, y así lo dijo abiertamente, dijo, la derecha, como ningún gobierno, se dedicó a obstruir. Así que, para que lo escuche, Rocío, y en tu...
Es que eso está claro, y ustedes mismos lo mencionaron al principio cuando tú decías, hubo alguien que se paró. El que se paró fue, y no solamente él, ¿ah? Fue el diputado Johannes Kaiser, que era candidato presidencial por el Partido Nacional Libertario.
Sí, no solamente él. Sí,
la B también se paró.
Y la B que tenía como un problema en la mandíbula.
Ay, no, caché que
sí, estaba. Tenía como un dolor acá, como que se le iba a parar. Te voy a mandar el video.
No sé qué estaba hablando, pero, sí. Pero efectivamente se pararon varios y varios de los periodistas que estaban ahí cubriendo también mencionaron que les llamó mucho la atención porque salieron a comentar cosas que todavía no habían pasado. Y entiendo que a muchos les llamó mucho la atención que se paró también Iván Moreira y dijo, esto es un acto totalmente republicano, yo me voy a quedar hasta el final, qué terrible lo que están haciendo ellos. Y se quedó hasta el final a escucharlo y como varios lo hicieron, también no todas las derechas, o sea, ahí se marca una diferencia en las derechas que existen, la centro derecha y la derecha está bastante marcada.
¿Y la derecha liberal sería Evópoli?
Es lo que se intentó en su minuto.
¿Y llega hasta ahí o...?
Es que no he terminado de leer el libro.
Ya, ok. Buena salida, Rocío. Buena salida. Te pasaste bien.
Pero está interesante.
¿Qué? Digo, Rocío, después de leer el libro, se viene al Frente Amplio.
Bueno, va a venir en Larraín acá a la región de Los Lagos. Se supone que viene el 13 de junio. No estoy segura bien dónde lo vamos a hacer, si nosotros no en Puerto Varas, pero ahí ya voy a haber terminado el libro y les cuento más. Pero está interesante porque habla de Renovación Nacional y una ala liberal que había a través de Alamán. Y de cómo de parte y de dónde está ahora, pero está interesante. Lo que no está interesante es que se nos acabó el programa. No alcanzamos a hablar de lo que dijo Ignacio Briones respecto al ex contralor.
Wow,
que eso está buenísimo. Yo creo que lo vamos a tener que tocar la mañana.
Muy liberal.
Muy liberal.
Sí, Ignacio Briones, que entiendo de Evópolis.
Es muy liberal, sí. Es del área liberal de Evópolis, efectivamente.
Pero es que el comentario, de verdad, ¿cuánto no lo podemos decir en 10 segundos?
¿Qué cosa?
Lo de Briones. Dilo. Que básicamente mencionó que el contralor anterior, Ignacio Bermúdez, si no me equivoco.
Jorge Bermúdez,
se le había mencionado lo de las licencias y él básicamente...
Es que no es la licencia, es el tema de la gente que pidió el bono clase media durante la pandemia. Entonces él, todas estas personas pidió sumario y los sumarios no se llevaron adelante finalmente.
¿Y por qué?
Y dice que iban a despedir a mucha gente, entonces que iba a ser terrible, que lo iba a ver. Wow. Y ahí quedó. Lo iba a ver, el excontralor, que sabemos que tuvo problemas con Dorothy Pérez en su minuto también.
¿Y Dorothy Pérez qué hizo?
Ahora la contralora, pero ahora esto es la licencia médica y no sabemos qué es lo que pasó con los sumarios respecto a ese bono clase media. Eso era. Ya, Nancy, tus 30 segundos que nos tenemos que ir.
Bueno, solo hablar de Evelyn Matthei, que el otro día uno está escuchando a mujeres que analizaban la política, analizaban a ella, y alguien dijo, dio en el clavo. Yo creo que a Evelyn Matthei lo que le falta es temple, y acá lo puse, falta temple porque no sé, solo lo conocí ya, que digo ya, eso es. Creo que todo lo que hemos visto, lo que dijo ayer la ministra, ¿no? O sea, que el día fue la del gobierno, ¿no? Ella tiene como estas salidas, ¿no? Que yo creo que si no las maneja bien, en algún momento lo puede jugar en contra. Creo que tiene que trabajar su temple. Tiene que trabajar su temple, la tía Evelyn.
Fabio Cortés, tus últimos 30 segundos.
Sí, efectivamente, yo creo que me quedo con los actos republicanos, ¿cierto? Yo creo que una candidata presidencial no le puede faltar el respeto así a una ministra, de muy mal gusto también para ella, para su sector, para todo en realidad, para Chile, cuando se le falta el respeto así, se manda a callar, me parece realmente vulgar y chabacano. Eso.
Ya, y yo creo que el gobierno debiera dejar de comentar lo que dicen los candidatos, como dijeron que iban a hacer, porque el mismo presidente Piñera y también su ministro del Interior dijo que no iban a comentar las cosas que dijeran los candidatos. Y sin embargo comentan todo el rato lo que dice Evelyn Matei. Entonces la cosa va para los dos lados, queridos amigos. Muchas gracias Nancy Carola Márquez, nuestra antropóloga ancuditana, Fabián Cortés, nuestro ingeniero comercial y también concejal de San Pablo. Muchas gracias también a todos los que comentaron el día de hoy. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.